¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Desde Defendamos Alberdi decimos no a Marchiaro. Decimos no a la continuidad de políticas neoliberales en cultura. La cultura es el fundamento y la base de lo que somos. Sin cultura nunca habría identidad. Por eso es muy importante en la vida de los pueblos. Cultura popular es la que construimos entre todos, desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades. Esa idea de cultura barrial es la que construimos desde Defendamos a Alberdi. Para eso se luchó por la reapertura del ex cine moderno, el actual Centro Cultural La Piojera, para que sea un espacio pluralista e inclusivo. Esto no sucede en el Centro Cultural La Piojera, ya que se conocen numerosos casos de censura y exclusiones. No hay gestión popular, a pesar de lo que digan las propagandas de la saliente gestión municipal del intendente Mestre. Hay versiones de que Francisco Marchiaro está haciendo gestiones para continuar en su cargo, junto a la gestión entrante encabezada por Martín Yarlora. Entendemos que la continuidad de Marchiaro al frente de la Secretaría de Cultura sería continuar con políticas elitistas que entienden la cultura desde la soberbia y la falsedad. Los actuales funcionarios municipales fueron abrumadoramente cuestionados en las urnas. Por lo tanto, creemos que debe haber otras políticas distintas a las que encabezó Mestre, incluidas las políticas culturales de Francisco Marchiaro. Piojera con gestión popular, memoria, identidad y lucha, Defendamos Alberdi. Bienvenida, bienvenido vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea.
¿Quién dijo que la risa de tanta alma joven tiene que migrar? ¿O que la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más? ¿Quién dijo que nos ganó el olvido? ¿O que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. Que la vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. ¿Cómo borrar distancias sin echarnos a andar? ¿Por qué asumir que el norte está en el sur y delirar?
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Hoy en una mañana fría, parecía que había venido la primavera, que acá estábamos tirando los pajaritos, las flores. De repente se vino la nieve, ¿no?
Yo me voy
esta
a
vivir. Nieve, tal cual.
Sí, nevó en el Champaquí, por eso está haciendo fresquito. Yo me quiero ir a vivir el Caribe. ¡Vamos, Nelson! ¡Oh, mira! Prefiere el invierno a aquel compañero.
¿Cómo le va, Nelson? Muy buenos días, muy buenos días, José.
Bueno, entonces, el compañero se va a la costa fueguina y yo me voy a la costa jamaiquina.
No me digas.
Sí, no sé.
Yo prefiero irme a Ecuador.
¿Ahora?
Sí.
¿Cómo le gusta el quilón? ¡El bolonqui!
Pero si digo que estaría bueno.
Seguro,
no?
Seguro, ¿ah? Seguro, seguro.
Vamos a saludar también a Karina, que nos recibió
Karina,
también,
Nelson,
como siempre.
El equipo de La Libre aquí. Ya mismo empezamos con este programa.
¿Qué estábamos leyendo al comienzo?
Estábamos leyendo, no sé, algo que debe haber escrito usted, me parece.
No.
¿Quién fue?
No sé.
Uriel.
Estoy viendo el
auto. Damián, ¿dónde anda Don Santa?
Don Santa está metido adentro de los archivos.
En latitudes bibliotecarias.
Está haciendo un trabajo excepcional. Ya lo vamos a traer en vacaciones, vamos a poder
para que
sacarlo. Vamos a ir al archivo, lo vamos a ir con una grúa y lo vamos a traer.
La bocha de Damián volverá en algún momento.
Nada, sí, seguro. Pasa que está muy... Tiene un doctorado muy difícil, así que bueno, está ahí.
Programa 273, 273 programa aquí en La Chimenea.
Abríamos con algo de Marquiaro,
16 de octubre,
otra vez lo leíamos. Nombre ese personaje.
Y creo que va a ser la última porque ahí parece que ha salido una noticia. Bueno, los informantes y los chusmeríos políticos van un poco ordenando lo que va a ser la nueva gestión municipal, ¿no?
Hay una multisectorial en defensa de la cultura pública, ¿no? Vamos a estar hablando algo de eso.
Así es.
Vamos a estar hablando también de por ahí algunas de las mentiras que se dicen por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Con ciertas cuestiones que hacen al barrio.
Vamos a estar escuchando algo de eso. Y también vamos a estar hablando inmediatamente con un gran personaje de la política argentina y latinoamericana como es Alejandro Olmos Gaona, para preguntarle justamente qué ha pasado en Ecuador, ya que se han calmado las aguas.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? En teoría hay los movimientos indígenas, los movimientos originarios, que es un gran arco político que básicamente marca el pulso de lo que ocurre en Ecuador. Parece que han logrado dar marcha atrás con algunas políticas ultraliberales del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, responsable, por ejemplo, de la extradición de Julian Assange y que ahora esté sufriendo la prisión, uno de los grandes revolucionarios del siglo XXI, como es este comunicador y luchador por la libertad, como se lo suele llamar a Julian Assange. Así que vamos a estar hablando de Ecuador con Alejandro Olmos Gaona. También información del barrio, como siempre. Vamos a estar con un invitado, un vecino del barrio, que está trabajando, que es protagonista ahí del paisaje de la Plaza Cisneros, por decirlo de alguna manera.
¿De cómo se organizan los vecinos desde abajo, uh-huh, o sea, desde una cuestión comunitaria, para mantener un espacio verde?
Además, una columna que tiene que ver, una columna que ya hemos inaugurado, La Voz de los Cerros. En este caso vamos a estar hablando de la realidad mendocina y cómo los lobbies mineros permanentemente presionan para avanzar sobre políticas estatales, ¿no es cierto? Y también un tema que ha quedado en el tintero.
Lo del modelo extractivista para nosotros es una moda, no es una moda, sino que lo venimos denunciando desde siempre.
Es una política de Estado.
Que aquí en Alberdi tiene la parte de urbanicidio.
Exacto. ¿No?
Pero que en otros lados va por las riquezas naturales.
Así es. También vamos a estar hablando de un tema que no lo difundimos en la Gacetilla, pero que tiene que ver con otra actividad de Defendamos Alberdi. ¿Qué va a estar pasando este viernes, don Charras?
Bueno, aprovechamos para invitar a toda la audiencia, a toda la comunidad barrial, a todos los que este viernes 18 de octubre se realizará la denominada Noche de los Museos. Va a haber actividades culturales en todos lados, ¿no? Y bueno, uno de los puntos va a ser en el Museo de la Reforma, donde justamente vamos a estar, como Defendamos a Alberdi, participando de una actividad junto a otros espacios.
Una actividad colectiva interdisciplinaria.
Ese es serio, ¿no? Uh-huh. Vamos a entrar más en detalles, pero bueno, justamente tiene que ver con, invitamos a toda la gente, va a haber dos intervenciones, tanto a las 21 horas como a las 23 horas, donde se va a presentar, se va a mostrar qué es esto del fotomapeo, porque el fotomapeo va a empezar a caminar por el barrio, por distintas instituciones, todo eso. Bueno, va a ser como una pequeña entrada en calor, ¿no? De esto, de mostrar, donde va a haber bailes, va a haber performance, bueno, de todo un poco, junto con otras especialidades, ¿no?, que andarán por ahí. Todo muy sorpresivo, está bueno, invitamos a la gente que vaya. Entonces, a las 21 y 22 horas, ahí en Pasaje Guaduchi Rioja, dentro del Museo de la Reforma, donde se va a desarrollar todas estas actividades.
Uh-huh. Así es. Bueno, damos nuestras vías de contacto. Recordamos nuestro teléfono fijo 489-3929. Ese es el teléfono de la Radio Libre, aquí en el corazón del pueblito de La Toma, en el corazón de Barrio Alberdi. Y bueno, para que se comuniquen y puedan mandarnos sus mensajes.
351-857-9102. Repetimos, 351-85-79-102, los números de la radio.
¿Qué estuvo pasando el fin de semana en La Plata, don Charras? Me parece que mínimamente hay que nombrarlo eso, ¿no?
Sí, señor. ¿Usted anduvo por allá?
Yo estuve la semana anterior.
¿En un encuentro de qué?
En un encuentro de geografía ahí, bueno, en el edificio Karakachov, en la ciudad de Las Diagonales. Bueno, en un encuentro, un congreso de geografía, tuvimos la suerte de poder exponer un interesante trabajo que estamos llevando adelante. Pero bueno, más acá en el fin de semana, bueno, en la marcha de este movimiento de mujeres que viene...
Un encuentro que era un encuentro de mujeres al principio, donde se juntaban a dialogar sus cosas, y ahora ha abierto sus puertas a otras expresiones de género, ¿no?
34º encuentro.
Sí.
Y bueno,
de mujeres y, ¿cómo que se llama? Y diversidad.
Y diversidades. No sé, así que bueno, vamos a ir con una música como para recordar ese momento. Felicitar a las compañeras que, bueno, son un movimiento importantísimo. 200.000 personas juntaron.
200.000 personas.
No sé si habrá habido conflicto, pero más allá de eso, lo importante es de qué manera esta nueva política se ha ido instalando y bueno, luchando por derechos que de alguna manera estaban en el olvido o eran de alguna manera invisibilizados.
Parece que hay que ver cuáles han sido las
como que se dice, las resoluciones, y bueno, quizás podemos invitar a alguien más adelante como para que cuenten un poco de qué se trata.
Hay algunos
un hecho importante, 200.000 personas no es cualquier cosa. No,
y hace mucho que no se ven marchas multitudinarias de ese calibre, es uno de los pocos movimientos que lo lleva adelante. Entonces, como para saludar ese evento, vamos con una música y ya volvemos con una entrevista. Escuchamos a Sara Eve, música mujer, si las hay, con tamaña letra y tamaña línea política. Sara Eve, Vagabum, ya volvemos. Seguimos en La Chimene, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, y aquí con nuestro invitado telefónico sería Alejandro Olmos Gaona. Bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, acá Alejandro. Pasados por agua, creo que allá en Buenos Aires está peor la situación. Bien, la idea era un poco charlar de lo que ha estado pasando en estas últimas semanas en Ecuador, cómo está la situación ahora. ¿Cómo crees que sigue? Y si nos da el tiempo, charlar algunos otros temas. ¿Cómo ves la situación de Ecuador?
Bueno, la situación de Ecuador es complicada porque a pesar de que la derogación del decreto del presidente Lenín Moreno ha calmado las aguas, es decir, acá hay un gran enfrentamiento entre los que sostienen a Moreno y al anterior presidente. Es decir, en el medio está las organizaciones indígenas, que por supuesto son un grupo que tiraron abajo tres presidentes, y se movilizan siempre con clara conciencia de lo que quieren. Por supuesto, acá ha habido desmanes de todo tipo. Es decir, yo estaba viendo que el centro de Quito, que es un centro histórico, pues no se puede construir, es decir, ha sido vandalizado de una manera increíble. Pero claro, todos mis amigos ecuatorianos me dicen que eso no es una cuestión de los indígenas porque siempre se han manifestado pacíficamente. Indudablemente acá se ha mezclado, es decir, gente que quiere alterar el orden. En algunos casos es posible que también haya habido gente del gobierno que quiso poner en evidencia que estas manifestaciones escondían actos de violencia para poder reprimir. Lo que pasa es que todavía no está nada claro eso. Es decir, a mí me alarma que muchos periodistas en la Argentina hablan de Ecuador como si estuvieran allí, como si conocieran todo a través de algunas películas que se ven y algunos comentarios, ¿no? Ahora, el tema es que se derogó el decreto, ahora se va a lanzar otro nuevo decreto, pero hay una realidad. La política del actual gobierno quiere retrotraer las cosas a décadas pasadas, es decir, ha llamado al Fondo Monetario el Faucilio, y ya sabemos, por nuestra experiencia argentina, y yo conozco la experiencia ecuatoriana, el fondo no es un ente filantrópico que viene a favorecer a los más necesitados, sino simplemente a defender a los inversores privados y a los bancos acreedores. Y por supuesto, los 4.200 millones del fondo, que son un adelanto, porque el préstamo en general del fondo y otros organismos son de 10.000 millones de dólares, eso va a suponer condicionamientos muy claros. ¿Y cuáles son los condicionamientos? Restricciones en el gasto del Estado, despidos, es decir, la receta invariable del fondo. Ahora, hay que ver quiénes aceptan esa receta. El tema del decreto es una parte. Lo que pasa es que hay que ver qué políticas se instalan ahora, y yo supongo que el gobierno, al ver esta movilización enorme que se hizo, y la claridad con que hablaron los indígenas, hablaron de lo que eran los ministros, de que no los escuchaban, de que había reuniones y después hacían lo que querían. Yo no sé si el gobierno va a tomar nota de esto. Yo lo conozco al vicepresidente Ale Moreno, cuando era vicepresidente de Correa. Era un hombre, es decir, prácticamente anodino, sin ninguna fuerza, que caía bien a todo el mundo porque no se peleaba con nadie. Claro. Y no sé exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro, porque los ministros que tiene son ministros... que realmente tienen metida la idea de que hay que volver a algunas cosas del pasado. Y digo esto porque, por ejemplo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que fue una de las que intervino en toda esta cuestión de la represión, cuando Correa era presidente de la República, ella presidía una de las mesas de la Asamblea Constituyente y en un momento dado pretendió amnistiar a un presidente que había endeudado al país de manera inconcebible. Entonces, es decir, hay algunos personajes que me merecen por lo menos una gran sospecha de lo que puedan hacer.
Alejandro, para que la audiencia un poco se inmiscuye en el tema, ¿está dolarizada todavía la economía de Ecuador? Porque en un momento recuerdo que se había hablado de la dolarización y creo que la llevaron a cabo, no me acuerdo si era en la época de Bucaram, por ahí.
La dolarización se efectuó en la época de Yamín Maguad, porque pues, fue una sugerencia de nuestro querido compatriota Domingo Cavallo. El problema de la dolarización es que yo, cuando era asesor del presidente Correa y varias veces cuando volví a ir como miembro de otra auditoría de tratados bilaterales, le llevé un proyecto para desdolarizar al país a través de la creación de una moneda alternativa que fuera generando confianza en la gente, pero claro, el problema es que la resistencia popular a cambiar la dolarización es tremenda. ¿Por qué? Porque más allá de que es necesario que eso se haga en algún momento, es decir, todos tienen metido en la cabeza que cuando el sucre era la moneda nacional del Ecuador, es decir, el espiral inflacionaria era constante. O sea, un pan de manteca hoy costaba 30 sucres, mañana costaba 60, pasado claro, costaba 100. Desde el momento en que se hizo la dolarización, la inflación del Ecuador fue una de las más bajas del mundo. Entonces, ellos tienen conciencia de que esa moneda ha determinado que los precios estén permanentemente casi congelados. Entonces, un gobierno que quiera tratar de salir de ese cepo, porque eso afecta gravemente a la economía, pero el imaginario popular que no ve en las cuestiones macroeconómicas y un montón de otras cosas, es decir, salir del dólar es una verdadera, puede ser una verdadera tragedia, ¿no? Y eso lo sostienen empresarios, kiosqueros, diarieros, o sea, toda la gente con la que yo he conversado en el Ecuador me dice, no, salir del dólar, ni soñarlo.
Y es una cuestión cultural, ¿no?
Exactamente, es una cuestión cultural, porque claro, cuando vivieron lo que era la moneda nacional, fue una verdadera tragedia. Lo que pasa es que ellos no entienden que se puede tener una moneda nacional, que por otro lado la moneda es un símbolo de soberanía, y con una economía distinta. Claro. Les ha quedado eso metido de tal manera que es muy difícil, y Correa, que se animó un montón de cosas, se animó a enfrentar a los acreedores, que no es poca cosa, es decir, no se dio cuenta que era imposible hacerlo.
Claro. Una pregunta más técnica que siempre he tenido la duda, nos vamos un poquito del tema, pero creo que puede ayudar. Por ejemplo, cuando ocurría la hiperinflación en Argentina, Alfonsín le echaba la culpa a los empresarios, a los lobistas, a los banqueros.
A los famosos capitanes de la industria en aquel
claro,
momento.
Claro. En Ecuador, pues, fue la misma historia. Lo que ha ocurrido hace pocas semanas aquí también. Estos picos inflacionarios de las monedas nacionales, en su momento estabas hablando de Ecuador, ¿tiene que ver con realidades foráneas, exógenas a los países, o son cuestiones del propio comportamiento de la economía local y la población?
Mira, lo externo puede influir mínimamente. Acá es un problema de los que manejan, de los formadores de precios. Claro. Que, por ejemplo, si el dólar hoy está a 40 y de golpe hay una devaluación como la que fue después de las PASO, el 46 a 56, es decir, aunque eso no incida, ellos inmediatamente trasladan ese precio, trasladan el aumento del dólar a esos precios. Y cuando ven que va a haber nuevos picos, inmediatamente para cubrirse lo hacen. Ahora, pueden cubrirse respecto, es decir, y habría que discutirlo mucho, a insumos internacionales que sirvan, es decir, para lo que fabrican. Pero hay cosas que se fabrican en la Argentina, como el trigo, el azúcar, es y de todos los que son nuestros commodities, que eso no tiene ninguna justificación. Lo que pasa es que en estos procesos inflacionarios, los únicos beneficiarios son los grandes empresarios y los especuladores. Claro. Que ellos siempre se cubren, que la gente se muera de hambre, que haya pobreza, que crezca la indigencia, es algo que no lo tienen en cuenta.
Volviendo por último a la situación de Ecuador, bueno, vos ves al panorama a futuro poco claro, no sabés lo que va a pasar fundamentalmente por las conductas de los políticos del actual gobierno, cómo ves el termómetro de la población, si va a volver a marchar, si van a seguir los conflictos.
Si el presidente Lenín Moreno no hace un ajuste equitativo, porque la situación ecuatoriana es muy complicada, y es muy complicada porque el presidente Correa en el año 2008, cuando se impugnó la deuda externa y después se negoció con los acreedores y la deuda bajó a 8,000 y pico millones de dólares, después él endeudó al país tremendamente, porque se fue Correa, la deuda era de casi 40,000 millones de dólares. Sí. Es decir, y hizo una serie de políticas, a mi juicio, equivocadas, producto de que en su momento no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano para profundizar algunas cosas. Sí. Entonces, claro, dejó una situación económica complicada que le sirvió de pretexto a este presidente. Sí. Para tomar esa serie de medidas. Ahora, el presidente se ve que no ha tomado en cuenta lo que es a lo que puede llegar la movilización de los indígenas. Los indígenas no es como acá, que hay un grupo de mapuches en un sector, otro, no, allá son una fuerza muy coordinada, que derribó a tres presidentes de la República, y que tienen muy claro lo que quieren, no solo para ellos como indígenas, sino para el país. Entonces, si Lenín Moreno no revierte sus políticas, o se va a tener que ir, o va a tener que cambiar.
Por último, y teniendo en cuenta la realidad argentina, de última, si querés, después te hacemos otra nota antes de las elecciones. ¿Cómo viste el debate y cómo ves las proyecciones político-electorales de los candidatos y lo que va a pasar el 27 de octubre?
Mira, el debate me pareció lamentable. Primero, yo no creo en un debate donde un candidato puede hablar dos minutos. Claro. Y después tiene 30 segundos para una cosa. Sí. Es decir, el debate no me voy a referir al pobre Gómez Centurión, que le costaba hablar, a Esper, que supuestamente quiere echar a todo el mundo y hacer un montón de otras cosas que son absolutamente imposibles. Uh-huh. O el idealismo del... Voy a referirme a las dos personas que pueden tener alguna posibilidad. Digo alguna posibilidad, sí. Porque yo dudo que Macri tenga alguna, pero bueno, es decir, son los dos que representan a las dos tendencias más fuertes. Uh-huh. Y bueno, fueron acusaciones por un lado, por otro lado Macri volvió con toda su verborragia estilo New Age, que vamos a poder y vamos a cambiar. Y claro, ¿qué vamos a cambiar y qué vamos a poder? En los 4 años casi que estuviste, ¿qué hiciste? El desastre que vivimos en este momento, endeudando un país a límites como no se habían conocido y con una política que, por supuesto, ha determinado que tengamos una inflación interanual del 60%, con índices que nos hacía años que no se registraban. Es decir, ¿qué se va a cambiar ahora? Y el absurdo de decir que bueno, que necesitamos más años para hacer que para seguir este desastre, me parece que es increíble. Yo no creo que el nuevo debate del domingo agregue nada a esto. Claro. Y la gente tiene muy claro quién es Macri y ven con alguna esperanza lo que pueda hacer Alberto Fernández. Uh-huh. Que por supuesto va a subir con un enorme condicionamiento, porque recibir un país en estas condiciones es extremadamente complicado.
Tal cual. Bueno, Alejandro, ha sido un placer y estaremos en contacto para una nueva entrevista en algún miércoles de estas mañanas.
Con mucho gusto, un abrazo.
Muchas gracias. Buena semana.
Hasta luego. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver.
Río arriba del canto prendido. Charlábamos entonces con el querido Alejandro Olmos Gaona, historiador, politólogo, creo que a esta altura ya es economista. ¿Qué onda? ¿Me deja el mate, don Charra?
Le dejo el mate porque me tengo que ir.
¿Y qué pasa si me olvido el mate?
No se va a olvidar. Después lo deja.
O sea, ¿me abandona el barco?
No, nunca.
¿Está saltando por la borda?
Nunca abandonamos el barco.
Lleve salvavidas y, por favor, algo para protegerse de los tiburones que están al salto por...
Nunca abandonamos el barco. No, no. Tengo que ir a... a rendir un examen, así que por eso me tengo que retirar.
¿Cómo estuvo el miércoles pasado? No charlamos nada de eso, don Char.
Quiero enviar una gran felicitación a todo el grupo de Yana Huáncar, agradecerle porque la verdad que fue un espectáculo maravilloso.
Así es.
Una cuestión en ese lugar que tiene una acústica y la calidad de sonido de los músicos, donde se veía mucho ensayo, mucha emoción, mucha entrega. La verdad que muy lindo, muy lindo, muy lindo. Felicitaciones no solamente para el Negro Ale, para Jorge, para el Oscar, bueno, para toda la muchachada ahí, son 7 los integrantes de Yana Huáncar. Uh-huh. Así que bueno, felicitarlos porque la verdad que estuvo muy lindo. Estuvimos ahí con todos los compañeros de Defendamos y compañeras viviendo un grato momento.
Tal cual. Bueno, don Charras, que le vaya muy bien.
Espero.
Que rinda muy bien.
Que Dios la Virgen me ayude.
ya depende de usted. Vamos con un cortecito, así me organizo acá. Volvé con Sara Eve desde la mitad del tema, como para escucharlo un rato más, que ahí lo cortamos y ya volvemos.
No me quedan ovejas por contar cuento conejos. Me miro en el reflejo de tus ojos, sos mi espejo.
Ya fue.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos Alberdi. Les recordamos también nuestras vías de contacto por YouTube. Sintonicen, entren a la página de YouTube y ahí ponen FM Libre 92.7. Nos pueden escuchar en vivo y por supuesto vernos lo que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a ir con algunos saluditos. La Lau Miranda nos dice: buenas cumpas, los sintonizaré camino al trabajo, que sea un gran día igualmente para ti, Lau. ¿Quién más? Oscar Álvarez dice: gracias compañero, adelante compañero con la tarea de difundir y no confundir como otros. Bueno, ¿qué más? Acá Agus dice: buen día, sintonizaré entonces. También nos mandan saludos Polito, unos aplausos. Adrián Sack, también un pulgar para arriba. La compañera Leticia Torana, a quien le debemos una invitación, también un pulgar para arriba. En fin, hay la gente madrugadora que está tratando de escucharnos. Y vamos a ir ahora, bueno, los lunes se están dando unas reuniones ahí en el marco de lo que es este espacio, la multisectorial por una cultura popular. Son básicamente artistas, feriantes, gente que pertenece a la cultura municipal aquí en Córdoba. Y bueno, ahí don Charras pudo recopilar una nota. Vamos a escuchar un poco lo que dicen y luego analizamos parte de la entrevista. Llévatela.
Estamos en el Paseo de las Artes, acá el lunes 14 de octubre por la noche, participando de una asamblea, por una multisectorial para la cultura pública. ¿De qué se trata esto, Artemio? ¿Nos puedes contar?
Mira, la multisectorial se conforma, hace bastante que venimos ya en la lucha en relación a cambiar el tipo de política, digamos, la matriz de las políticas públicas con el municipio en este caso, y nos hemos conformado ahora en esta multisectorial cultura pública justamente porque ha llegado como el rumor de que el señor Marquero vuelve o va a continuar en la gestión, cosa que nos parece terrible, ¿no? Porque más que construir hacia una cultura inclusiva, participativa y que genere identidad, ha sido todo lo contrario.
¿Tu opinión?
Sí, básicamente, justamente lo que pretendemos, digamos, es que podamos conversar sobre lo que es la cultura pública en la ciudad de Córdoba. Es decir, por eso planteamos que tenemos que cambiar la matriz cultural de lo que viene aconteciendo, que básicamente es, no queremos una cultura neoliberal, una política cultural neoliberal, y queremos ser considerados como parte de la cultura cotidiana de la ciudad de Córdoba, porque nosotros somos los que hacemos a la cultura de todos los días de la ciudad, y generalmente tenemos como un denominador común entre todos los sectores que hacemos a la cultura habernos sentido y habernos considerado por parte del Secretario de Cultura discriminados completamente, ¿no? Porque generalmente todo lo que ha gestionado el Secretario de Cultura han sido grandes eventos, por eso en nuestro quehacer cotidiano hemos estado marginados por esta política cultural. Entonces pretendemos una cultura pública, inclusiva, participativa y realmente que llegue descentralizada, porque esta ciudad ha crecido mucho y de pronto todo se concentra en el centro y en grandes, por ejemplo, teatros o en grandes eventos concretos que no nos involucran, y aparte de marginarnos a nosotros, evidentemente a la gran mayoría de los cordobeses y cordobesas son los que también se torna un tanto inaccesible esa cultura, ¿no? Entonces, por eso reclamamos una cultura pública participativa para todos y con todos y todas. Ahí está.
Bueno, por eso queremos sentarnos en la mesa de discusión con las nuevas autoridades ya electas para llevar adelante con ellos proyectos donde incluyan a la cultura popular, básicamente. Que lo que dice acá la compañera, no estamos llegando en estos últimos años a la gran masa de las ciudadanas y ciudadanos. No hay cultura popular. Está totalmente olvidado todo el trabajo del quehacer cultural en los barrios, en los mismos centros culturales y en los CPC que dependen de la municipalidad. No ha habido actividades destinadas al pueblo cordobés en general. Entonces, por eso queremos sentarnos a participar en la programación, no solamente ser invitados después a salir a hacer una función en un barrio, en un centro vecinal, sino estar en la elaboración de los proyectos para poder juntos elaborar una cosa en común donde se ponga el eje en la cultura popular, vuelvo a repetir.
En la construcción de la cultura popular, ¿no?
Exacto.
Parece muy bien. Bueno, algo para cerrar. Sí.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, semanario radial de Defendamos Alberdi. Escuchamos ahí una nota, una entrevista que hacía Pablo Charras a integrantes de esta multisectorial cultura pública. Todos los lunes a las 20 horas se están reuniéndose ahí en el Paseo de las Artes. Como decíamos, son artistas, integrantes de la cultura, trabajadores de la cultura en la municipalidad y también gente que integra y trabaja en las diferentes ferias populares y barriales que hay en la ciudad de Córdoba. Y hay también un documento que vamos a proceder a leer que dice: por una cultura participativa y popular, no a la continuidad de Francisco Marchiaro, basta del negocio de la cultura en las últimas elecciones. La sociedad expresó en las urnas su necesidad de una renovación de las autoridades que nos gobiernan e implícitamente de políticas de gobierno diferentes. Lamentablemente, hoy nos encontramos con la preocupante noticia de la posibilidad que el señor Francisco Marchiaro continúe al frente de alguna de las carteras de cultura, municipal o provincial, lo que significaría mantener la identidad elitista, academicista y comercial propia del pensamiento neoliberal. Su permanencia en funciones similares sería una afrenta a la expresión del pueblo. El señor Francisco Marchiaro, en sus 8 años de gestión, sometió a los actores de la cultura a permanentes faltas de respeto, ninguneo, discriminación, exclusión, indiferencia y bastardeo de cualquier proyecto que tuviese origen en la cultura popular o en sus genuinos protagonistas. El señor Marchiaro demostró abiertamente su desprecio por la cultura popular, incluyendo siempre en sus mensajes el interés por profesionalizar la cultura. Como gestor cultural, solo potenció a la cultura redituable, también aspecto inherente al pensamiento neoliberal. No hubo ni oportunidades ni beneficios para sectores que no fuesen determinadas élites, no se permitió la presencia, el crecimiento ni la difusión de actividades distintas a las propuestas por su entorno. La cultura es de todos, la hacemos todos, debe ser participativa, equitativa, igualitaria y referente de la actividad de todos los sectores. Es así que ponemos en conocimiento nuestra férrea oposición a la futura presencia del señor Francisco Marquero en cualquier área que atañe a la cultura. Esperamos un futuro en el que se consideren las realidades múltiples de cada sector de la cultura, su identidad, desenvolvimiento, necesidades, debilidades y fortalezas abarcadas todas en una política planificada y respetuosa. Esta es la expresión de un sector de la cultura municipalidad, de la cultura municipal, de la cultura cordobesa, y de alguna manera se ha hecho eco esto en la nueva gestión. De hecho, han salido informaciones ya en las que Marquero no sería tenido en cuenta. Ahora, más allá de esto, está la propuesta que estos sectores llevan a cabo y llevan adelante, que es tener una reunión con las autoridades entrantes y tratar de construir, como ellos bien dicen, una cultura más profundamente planificada y en contacto con decisiones de los propios trabajadores y trabajadoras de la cultura. Vamos a ir a una música como para cambiar de tema. Ya tenemos a los siguientes invitados y el siguiente tema de información en esta chimenea, en la edición 273. Vamos a ver qué música, a ver qué te podemos pasar, Nelson. Para que estoy un poco perdido aquí. Vamos a ir. A ver, vamos a poner otra música en inglés en este caso. Escuchamos a The Cardigans, ¿te parece? My Favorite Game. A ver si los que siguen durmiendo se despiertan ahí. Llévatela. Seguimos en La Chimenea, algunos saluditos, José Fernández Pulgares para arriba, Martín Roque, abrazo amigo. Ahí Chu Pereira dice, hola José, genial. Bueno, ahí la difusión y un poco lo que va siendo la escucha de este programa. Estamos ya con invitados, nos acompaña Tomás, de aquí, vecino del barrio Valverde. Bienvenido, Tomás.
Hola.
Y también Emanuel. ¿Cómo le va, señor?
Bien.
Bienvenido también. Bueno, Tomás, un poco la invitación tiene que ver con el espacio verde que tiene, uno de los espacios verdes que tiene Barrio Alberdi, y en este caso la Plaza Cisneros, ¿no es cierto?
Así es, la Plaza Cisneros.
¿Vos sos vecino de ahí, de
claro,
la zona?
No, yo vivo al frente y me parece una de las plazas más lindas de Córdoba porque tiene una gran cantidad de espacios verdes, poco cemento, uh-huh. Es tipo...
Está en una bajada, ¿no? En una zona como de barrancas.
Pero tiene una de las plazas con la mayor cantidad de árboles, uh-huh. y pasto, ¿no?
Recordemos, es un espacio verde bastante grande, por la de Anfunes, 9 de julio, y Orgaz.
Arturo Orgaz.
Bien.
O sea, está a una cuadra de Colón.
Claro. Y está al lado del complejo de edificios, ¿no es cierto? De las Torres Alas.
Las Torres Alas.
Bien. Bueno, un espacio muy grande, como bien decía.
Muy grande, muy lindo, muy usado por los vecinos. Uh-huh. Donde la gente también va a hacer mucho sus mascotas, hacer ejercicio. Ahí los chicos también hacen se juntan a hacer rap. Uh-huh. Es un espacio muy que se usa mucho todo el tiempo. Y claro. Yo ya iba a pasear mi perrita, iba a hacer ejercicio ahí al frente, correr. Uh-huh. Yo disfruto mucho, sobre todo por el contacto con la naturaleza. Uh-huh. Entonces, de repente, un día vi un señor que estaba ahí. Yo pensé que estaba talando un árbol, pero en realidad lo estaba podando. Entonces voy y le digo, che, no corte el árbol. Me dice, no, lo estoy cuidando para que no lo saquen. Uh-huh. Bueno, nos hicimos amigos y ahí empezamos a plantar. Entonces fuimos plantando árboles. Uh-huh. Yo había juntado semillas de los mismos árboles de la plaza y los he hecho germinar en casa. Mira. Entonces era como poner un poco los mismos árboles que estaban ahí, hacer los viejitos de los árboles. Claro. Se plantó flores, el espacio se fue poniendo más lindo, la gente empezó a ir a tomar mate. Uh-huh. Cuando uno el lugar lo embellece, como que se vuelve más convocante.
Atractivo.
Y bueno, y se iba viendo, ¿viste? La gente, ¿ustedes qué son? ¿Qué están haciendo acá? ¿Trabajan para el mundo? No, somos vecinos que queremos que el lugar esté más lindo. Uh-huh. Y así son, uno venía, te regalaba pintura, no podía creer para que te vayan juntando basura y se asombraban, ¿viste? Que estuvieras haciendo eso. Entonces cuando ven los árboles plantados, Mario, que es uno de los, con el señor que recién contaba, que él va todos los días casi,
mira,
el pilar.
Un hombre más grande.
Él es un jubilado.
Ajá.
Y
toda su vida vivió ahí.
Él creo que él vive en las Torres Alas. Ajá. Y él disfruta ahí. Entonces, yo la verdad me saco el sombrero porque una persona que vaya y te dan su tiempo para poner la plaza mejor, para que todos la disfruten, me parece muy, muy loable.
Una especie de solidaridad urbana que pocas veces se encuentra, ¿no? De pronto uno muchas veces está en un paisaje de desidia, de abandono y le cuesta activar o tratar de embellecer el entorno en el que está, y de pronto ustedes han logrado ir activando algo ahí en esa plaza que, bueno, vos decías, no nunca estuvo muy abandonada, pero de alguna manera como que se la podía mejorar o embellecer.
Claro que sí, o sea, la plaza siempre se usó mucho, fue cambiando con el tiempo, uh-huh. y para mí es una buena actividad, y está bueno que cualquier persona tenga ganas de acercarse, o sea, duda. Porque el cambio me parece que pasa por cada uno, entonces, uh-huh. Si todos ponemos un poquito, me parece que se puede generar algo re bueno.
Sin duda. ¿Hace cuánto vivís vos ahí?
Y yo hace como 4 años que estoy frente a la plaza.
Uh-huh. ¿Siempre has vivido en Alberdi, no?
No, yo he vivido en Barrio Jardín, en Hiponá, en vuelta, que en Alberdi.
Acá se están riendo, me parece. Descubrimos un secreto que no lo vamos a decir al aire para no enturbiar las cosas, ¿o sí? Barrio Jardín.
Sí, he vivido por varias partes de Córdoba, un quillo.
Mira,
he andado en
sos de acá, pero, de Córdoba.
Sí, soy de Córdoba. Pero yo en Alberdi ya hace 8 años que estoy más o menos.
Claro, claro. Volviendo a este tema de la plaza, más o menos, ¿cuántas personas calculás que están voluntaria o voluntariosamente trabajando o más o menos se articulan? ¿Has hablado de un grupo de WhatsApp?
Hay un grupo de WhatsApp, y más o menos debe haber alrededor de de 20 personas trabajando. Hay 5 o 6 que van siempre, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno sumarse. Entonces, ahí, y con cada uno lo que pueda hacer, que eso, al otro día estaban arreglando los juegos. Uh-huh. Yo soy artista plástico, entonces estuve pintando murales ahí en la plaza, algunos carteles donde hicimos unos carteles que hacía la plaza, es tuya, cuidala. Claro. Eso también se va generando una conciencia. Y más o menos cada uno lo que le gusta. Hay alguien que le gusta arreglar los juegos y sabe soldar, entonces va y arregla el juego. Uh-huh. Y con las motivaciones de cada uno. Nosotros siempre, a mí me interesó mucho el tema de plantar árboles, ¿no? Porque,
claro,
sobre todo que la gente vea que no los talen, que acá se saca todo, que tienen que darse cuenta que los árboles es lo que nos da el oxígeno, claro, y evita las inundaciones. No es algo que la gente por ahí tiene miedo que ensucie, no sé por qué talan tanto.
Sí. Bueno, entonces, tiene que ver con perspectivas y formas de pensar el espacio urbano, ¿no?
Pero es así, entonces uno va, le pone un poquito y con el ejemplo se genera, porque ahí eso, los chicos te ven laburando, van viendo. Algo totalmente
contagioso de alguna manera, ¿no?
Claro, y algo de sin ningún tipo de fin más que mejorar el espacio.
El bienestar, ¿no? El bienestar humano y urbano. Básicamente las actividades, hablas de plantación de árboles, arreglo de los juegos. ¿Qué otras actividades o acciones hacen?
Hay gente que va y se pone junto a la basura, se plantan los árboles, se arregla. Y lo que cada uno le guste hacer, uh-huh, para que esté mejor la plaza, está buenísimo. Sería que se acerque y se suma el grupo y lo que pueda aportar. Uh-huh. Aparte se genera un espacio donde la gente se conoce.
Un punto de encuentro.
Un punto de encuentro.
Estamos hablando con Tomás, vecino de acá al barrio, nos acompaña Emanuel. Y bueno, charlando justamente de la importancia de, como habitantes de un territorio, cuidarlo, ¿no? Estar a disposición de ese espacio y saber que si uno no lo cuida, muchas veces puede que no lo cuide otro. Y me parece que es importante remarcar esto, ¿no? Frente a la acción individual o colectiva pequeña de atender el espacio, de pronto se empieza a contagiar esta idea de responsabilidad o de cuidado de ese espacio que otros mismos están cuidando, ¿no es cierto?
Claro, aparte uno, yo creo que uno no puede cambiar a los demás. No. Si uno se puede cambiar uno mismo. Entonces por ahí uno hace algo y el otro dice, mira qué bueno esto. Y se va generando ahí, más me parece que la queja no sirve para nada.
No. Por ahí viene el cambio, ¿no? Por la propuesta, de
claro,
alguna manera.
Y lo poquito que se pueda hacer, suma. Uh-huh. Entonces, si vivimos en un lugar más lindo, plantar árboles, plantar flores. Ahí la gente, no sé, nosotros veíamos que eso no iba nadie a sentarse a tomar mate.
Claro.
Y de repente había unas florcitas, había pasto, veían los árboles llenos de gente con las poceras, los chicos jugando. Cosa que en la plaza no se daba. Uh-huh. Entonces, con un pequeño cambio se generó algo lindo.
Sí, sí, sí. Pensando en esto que contabas, en este espacio de encuentro, bueno, ¿cuáles son los días o los horarios donde mayor convocatoria hay? También sabemos que hay un grupo de personas que, bueno, a partir de sus mascotas y de los perros también hay como una movida ahí perruna o canina muy, muy interesante.
Sí, en la plaza se usa mucho para pasar las mascotas. Y ahí generalmente van todos los días. Uno claro. Se acerca siempre a la mañana o a la tarde, ahí a Mari lo van a reconocer porque siempre está con la manguera regando y siempre trabajando ahí con sus plantitas, con las flores. Y acercarse, charlar, se lo suma al grupo de WhatsApp, cuando pueden ir, es algo muy informal también.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 muy, muy dinámico y espontáneo de alguna manera, pero que en esa espontaneidad también se va construyendo una cultura del cuidado de la plaza, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Pensando en las actividades que hacen, bueno, comentaba más o menos que hace un año están, o por lo menos
un poquito más,
desde el año pasado seguro, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué crees que queda por hacerse, más allá del reclamo o no, qué crees que el gobierno municipal podría aportar y qué crees que los propios vecinos y las propias vecinas podrían ayudar con la plaza, ¿no es cierto?
Y lo primero es, para mí, yo no espero nada del gobierno municipal, la verdad. si uno paga los impuestos, tiene que hacer un montón de cosas. Si lo hace o no lo hace, es problema de él. Yo después, que cada uno, si puede sumar, sume. Si, mientras no reste, o sea, que no vaya, no se rompa, que no talen los árboles. Vos fíjate, ahora uno ve, ahí le da pena, hay una gente agarra y pide un permiso súper fácil en la municipalidad y saca árbol que tienen un montón de años y sin permiso, una multa, $1,000 le cobran de multa. Y no se dan cuenta de todas las inundaciones, el aire que respiramos.
La entonces, sombra en los días de sombra, calor.
El calor, o sea, pero son cosas básicas. O sea, si uno, con una calle con árboles y una calle sin árboles, cambia totalmente la temperatura.
Tal cual.
Y bueno, ya con no destruir ya hay un montón. Y si quieres sumar, está buenísimo.
Vamos con una música, volvemos, charlaremos un ratito más de algunas cuestiones que nos quedan y bueno, agradecerles la presencia por aquí.
No, gracias a vos por invitarnos.
Un placer, la verdad, siempre difundiendo un poco la información y las noticias del barrio. Vamos con una música, nos están acompañando Tomás, vecino del barrio, y nos visita también Emanuel. Vamos a escuchar un tema, el tema de Divididos, a ver cuál te había dicho. Ay, para un minuto. Tic-tac, tic-tac. Ah, estoy en la chimenea. Escuchamos entonces, para un minuto, ¿qué tema? De Divididos, Huelga de Amores. Huelga de Amores, ya volvemos.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo Las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero. Y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el espacio Las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El semanario radial de Defendamos Alvarde. Y recordamos rápido los teléfonos 489-3929. Ese es el teléfono fijo. Y también para comunicarse por WhatsApp, el 351-857-9102. Y por supuesto pueden escucharnos y vernos por YouTube. Esto es en el canal de YouTube FM Libre 92.7 MHZ. Ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar. Creo que tenemos un par de mensajitos más. Saludamos a los del programa, como siempre muy buena la entrevista a Olmos Gaona y a los entrevistados de hoy, mucha suerte en la noche de los museos, abrazo Héctor y Soledad y a algunos de los oyentes. Bueno, seguimos aquí con Tomás y Emanuel, estábamos charlando un poco de lo que es la importancia y el cuidado de los espacios verdes, el cuidado de las plazas y lo importante que es para la vida humana, el contacto, los vínculos, ¿no es cierto?, entre los vecinos y las vecinas. Y bueno, en este caso la Plaza Cisneros es una plaza muy grande, con un desnivel importante y donde realmente se junta muchísima gente, ¿no es cierto?
Sí, se junta un montón de gente y tiene un espacio para mí más lindo porque no es una plaza de cemento.
Claro.
Tiene un desnivel, toda tierra.
Muchos árboles.
Mucha cantidad de árboles. Y ahora se ha plantado muchísimo. Se han plantado, creo que debemos haber plantado 30 árboles, mirá, por lo menos, más nuevos, más todo lo que es la parte de flores, plantas, tumba a los chicos y juegan, o sea, cuando uno va cambiando, más o menos, se ha vuelto mucho más familiar la plaza.
Claro.
Mucho más padre con los hijos, a tomar mate, ahí los chicos juegan el fútbol, un espacio que se disfruta.
Estamos con Tomás y la importancia de difundir este tipo de actividades, ¿no? Actividades por propia voluntad de los vecinos y las vecinas, frente, en algunos casos, a la desidia y a la no participación del Estado. Bueno, aparece la población, aparece la gente, y la constancia en el cuidado, ¿no? Hoy en día se encuentra a un vecino, como decías, regando, talando los árboles. Otro día aparece otro vecino pintando. Bueno, vos nos contabas que sos artista plástico y de pronto has sido un poco quien ha participado en los murales que hay ahí. Y
todos los murales, sí.
Y bueno, alguna idea está la colaboración, ¿no es cierto?, de los vecinos y las vecinas. En este caso se podría decir que haría falta pintura, ¿no?
Sí, para continuar con el tema de todos los murales, estaría buenísimo si nos quieren alcanzar pintura sintética de colores. Si quieren colaborar con un cuarto de sintético, rojo, amarillo, azul, blanco y negro,
claro,
viene bárbaro para poder salir embellaciendo la plaza. Porque por ahí eso es lo que más cuesta. Entonces uno por ahí pone el trabajo, pone el tiempo, pero cuesta juntar el tema de los materiales.
Sí, ¿no? Estamos aquí entonces difundiendo lo que es la actividad de la Plaza Cisneros, una plaza clave y muy importante en Barrio Alberdi, que convoca justamente a mucha gente, y con esto de embellecerla, de cuidarla un poco más, se vuelve en un espacio mucho más atractivo.
Aparte, como que la gente se apropia del lugar, ¿no? Cuando va, trabaja, se siente mucho más parte, se conoce más los vecinos. Genera todo un cambio que creo que es positivo.
Apropiarse del espacio y hacerlo de uno, que es justamente como se logra cuidar el espacio y cuidar los vínculos, ¿no? Los vínculos y las relaciones entre los vecinos y las vecinas en un espacio agradable, sano, de igualdad, ¿no? De fraternidad, por decirlo de alguna manera.
Claro que sí.
Estamos y queremos aprovechar al otro invitado que está con Tomás, que es Emanuel. ¿Cómo le va, Emanuel? Nos estábamos enterando fuera del aire que sos nadador.
Sí.
¿Qué podés contar de tu actividad?
Bueno, tuve viaje, bueno, Colombia, fuimos a Colombia con un chico aquí por natación. Y bueno, sí, se empezó la Belé, Sofía. Hoy termina, se va el pedida, y bueno, yo no sé cuándo. Y bueno, hago para salir campeón.
¿De espalda?
Y, sí, tuvo chico de otro lado. Bueno, estaba aquí y se empezó Juan López. Bueno, deja ellos así cosas. Y bueno, estaba hermoso. Fuimos de día a Colombia.
Ajá.
Y bueno,
10 días.
Sí.
Siempre compitiendo con natación.
Sí.
Muy bien, bueno, felicitaciones.
Sí, también fuimos a Uruguay.
A Uruguay.
Bueno, todo el país. Y yo estoy contento. Y bueno, así sale bien. Tengo sin malla.
Ajá.
Mucho. Son. Es así. 100 se malla. Y bueno, gente de plaza conoce, supe, conoce a mí. Yo de chico.
Claro.
Y bueno, yo que me sé, domingo 1, acá el club 24,
sí,
septiembre,
sí,
y Cruz de Paz.
Ajá.
Y bueno, yo que me sé, yo de chico, y bueno. Sí, todo el chico se va, y yo, que era chiquito, también fui.
Claro.
Ahora vivo a otro lado, el club allá, que está más paquera, el club se ve, y bueno, vengo un chico nuevo, y bueno.
Qué bueno. Participando de torneos y jornadas de natación, ¿no es cierto?
Siempre que viene a visitarnos nosotros, trabaja en el plazo
también. Ahí va. Bueno, chicos, Tomás y Emanuel, ha sido un enorme placer tenerte por aquí. Y bueno,
gracias por invitarnos.
Deseándonos la mejor de las cotidianeidades en esta permanente... ¿Cómo decir? Iba a decir lucha, pero no, al contrario, en este permanente placer de colaborar con el espacio público, ¿no?
Hay que verlo como sumar, me parece una cuestión de disfrutarla.
Sin duda.
Y toda la gente que se quiere acercar a la plaza, ahí le va a pasar un lindo momento.
Tal cual, tal cual. Gracias, chicos, ha sido un placer. Vamos con una musiquita, seguimos con La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Ya se viene La Voz de los Cerros, esta nueva columna, y en este caso su segunda entrega. Vamos a escuchar un pedacito de un temazo, así como para aclimatarnos con este día gris. No se me deprima ni se me vaya a dormir, vecino, vecina. Escuchamos Pink Floyd, Mother, ¿lo tenés por ahí? Escuchamos un ratito a ver si... Si se nos despierta, no creo que se despierte la gente con esto, pero bueno, como para sacudirlos un poco. Ya volvemos.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Do you think they'll try to break my balls?
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial. Y vamos ya mismo, que nos queda poco tiempo, son las 9:43. Recién nos acompañaba Tomás, vecino de aquel barrio, junto a Emanuel, contando un poco las actividades que se están realizando en la Plaza Cisneros y la importancia de la participación de los vecinos y las vecinas en el cuidado de la plaza y de qué manera se va conectando la gente en este espacio de encuentro. Y hablando de encuentro, vamos a empezar con esta Voz de los Cerros, una nueva emisión, una nueva columna, La Voz de los Cerros, para hablar en este caso de lo que está ocurriendo en Mendoza en las últimas semanas y de qué manera el lobby minero va presionando para que de alguna manera se tire para atrás una ley como es la 7722, ley 7722, que protege a la provincia de Mendoza de cualquier intervención o cualquier proyecto extractivista que incluya el fracking. El fracking es una forma de extraer minerales y fundamentalmente hidrocarburos de la tierra que de alguna manera contamina las aguas. Y bueno, la población mendocina está en pie de lucha contra el posible avance del sector megaminero, volteando esa ley que es la que los protege territorialmente de estas actividades extractivistas. Escuchamos primero a un militante histórico de Mendoza, Polo Martínez, hablando un poco de cuando se juntaban firmas allá por mediados de septiembre para impedir que la legislatura vuelva a tratar esta ley y pretenda darla de baja. Lo escuchamos, ya volvemos.
Estamos por entregar las firmas recogidas hasta ahora en todos estos días miércoles y de los demás días en los distintos lugares de trabajo y de nuestra ciudad, en plazas, en lugares públicos, en barrios, en toda la zona que está perjudicada justamente por lo que no defienden estos legisladores, que son nuestros bienes comunes. En la lucha contra el fracking estamos nosotros recogiendo lo que es el interés de la gente de Mendoza, del pueblo de Mendoza, que no haya fracking en nuestra provincia. Ese es el motivo fundamental de la firma que vamos a entregar. Queremos llegar a muchísimas más. Llevamos alrededor de 100.000. Queremos llegar al millón. Queremos llegar a todos, porque de esa forma, junto con otros movimientos que vamos a hacer y de acciones, queremos darle la vuelta al brazo a este sistema que nos está oprimiendo. Queremos darle vuelta el brazo a esta matriz productiva totalmente asfixiante, contaminante, corrupta, porque está manejado por grandes sponsors económicos que nos llevan a que, por vía de la coima, por vía de la explotación con los tarifazos, se banquen proyectos que no son productivos, proyectos que son envenenantes, contaminantes. Por eso nos dirigimos ahora a entregar esta parte de la firma y seguiremos presionando con las firmas y con nuestras acciones en la calle.
Seguimos en La Chimenea, en esta Voz de los Cerros. Escuchamos primero que nada a Polo Martínez, militante mendocino, médico de profesión y bueno, luchador socioambiental, entre otras luchas sindicales también, y contaba un poco el compañero en una intervención pública, en una recolección de firmas, lo que es esta lucha de sectores de la población mendocina en contra del avance de proyectos extractivistas. Y para continuar, vamos a escuchar primero que nada la introducción de María Pía y luego el relato de Guni, María Teresa, una vecina también mendocina, que profundiza un poco más en toda esta información de lo que viene siendo la lucha de los mendocinos y las mendocinas. ¿Lo tenés por ahí, Nelson? Dale nomás.
Hola a toda la audiencia de La Chimenea, mi nombre es María Pía y esta semana en La Voz de los Cerros les presento a Guni, una compañera de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, quien nos relata sobre las luchas del pueblo mendocino en defensa del territorio, de los bienes comunes y también la participación del pueblo y de las asambleas en las jornadas internacionales que se vienen llevando adelante por el cambio climático. Los invito y las invito a escucharla.
Hola a todos y todas. Soy Guni Cañas de Mendoza y les quería contar lo que nos está pasando acá. Mendoza es la que hace más de 15 años que lucha contra la megaminería y que logró la ley 7722, que es la que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera y además hace que los proyectos mineros tengan que ser avalados por la legislatura. Y eso nos ha permitido que hasta el momento no hayan proyectos megamineros en Mendoza. También estoy hablando desde Mendoza, esa que aprendió lo que es el fracking cuando no sabíamos qué era, y también que aprendió a luchar logrando en momentos en que no estaba todo el boom de Vaca Muerta, ordenanzas contra el fracking en muchos departamentos. Y bueno, después de manera ilegal, por un decreto del gobernador, se legitimó el fracking y hay algunos pozos y se mandan licitaciones cada vez más en el sur, allá en Vaca Muerta, y vienen también porque quieren venir al Oasis Norte. También contarles que Mendoza es la que sigue luchando contra otros extractivismos, contra la minería de uranio, que nosotros tenemos una mina sin remediar en el sur de nuestra provincia, contra las fumigaciones aéreas y el modelo de agrotóxicos, contra los negocios inmobiliarios, como el caso de La Remonta, que quiere ser privatizado, y cosas que siguen complicando el panorama para el pueblo. También contarles que Mendoza, que es una provincia que se nutre de ahí, de la cordillera, se encuentra en su décimo año de crisis hídrica. En momentos de cambio climático nos encontramos en puertas de momentos difíciles, sabiendo que los glaciares están retrocediendo y sabiendo que esto va a significar menos agua para nosotros. También contarles, en estas tensiones que suceden en nuestra provincia, que este fin de semana Mendoza siguió votando a quien promete seguir con el fracking ilegal y también quiere que desembarque la megaminería derogando o barriendo la ley 7722. Esa misma Mendoza también, que es otra Mendoza, se movilizó el día 27 acompañando a los jóvenes por el clima, por el ambiente. Acá reciben varios nombres los jóvenes movilizados y las asambleas que hace varios años venimos luchando. Acompañamos este reclamo de los jóvenes que creemos que son los que también tienen que tomar la posta de todo lo que se viene trabajando desde hace décadas en todos los lugares contra el saqueo y el extractivismo. Contarles qué pasó, que en Alvear hubo movilizaciones de jóvenes que hace rato que vienen movilizándose contra el fracking y que este viernes volvieron a hacer acciones en las calles, allá en el sur provincial, que también en San Rafael, que es un poquito en ese oasis ahí en el sur, la segunda ciudad de Mendoza, también hubo acciones y también en ese departamento se sigue pidiendo la ley, la ordenanza municipal contra el fracking. Hace varios los compañeros y compañeras han pedido la banca del vecino y están solicitando que Mendoza, que ese lugar de Mendoza sea libre de fracking. También contarles que en el centro de la provincia, en San Carlos, otra de nuestras madres de la 7722, ahí se produjo un acampe de 3 días por el ambiente en la terminal de Eugenio Bustos. Hubo stands, hubo talleres, hubo meditaciones, todo aprovechando esta efeméride, esta gran movilización mundial que en Mendoza también ha tenido eco. También tuvo eco en la zona este, que es otro de los lugares productivos en donde hay asambleas activas, y también en Uspallata, en donde se quiso instalar el primer proyecto megaminero, también se hizo una juntada. Y en Mendoza Capital, desde donde les llamo, hablo yo, desde el Oasis Norte, ahí también tuvimos una jornada desde el mediodía en que se reunió gente y estuvimos también haciendo talleres junto con lo que habían propuesto los jóvenes y se leyeron discursos y se llevó cartelería y se repartieron árboles y se plantó un árbol y bueno, eso es lo que se fue haciendo acá en Mendoza en estos momentos. Las asambleas vamos a seguir acompañando y vamos a seguir luchando contra el modelo extractivo. Les mando un gran saludo y vamos a seguir en comunicación. Gane quien gane, acá no habrá extractivismo.
Gane quien gane, acá no habrá extractivismo. Escuchábamos recién, ahí en un largo pero muy interesante y profundo audio, hablando de las distintas luchas que se dan en la provincia, en las distintas localidades. Hablaba del norte, del centro y del sur de la provincia, todo el pueblo mendocino en pie de lucha contra el avance de nuevas presiones neoextractivistas que le llaman, y bueno, justamente defendiendo no solo el ambiente, sino la calidad de vida de los mendocinos y las mendocinas. Escuchábamos en este último audio a María Teresa Guni Cañas, de la mano de María Pía, compañera riojana, que un poco nos produce esta columna La Voz de los Cerros. Y previamente escuchamos a Guillermo Polo Martínez en el marco de esta Asamblea Popular por el Agua. Hasta aquí vamos llegando con este programa de radio con La Chimenea y su emisión 273. Un último saludito ahí. Don Emma Barrera dice: un saludo para mí, que volví a escucharlos. Bueno, mandado el saludo, querido Emma. También quiero reiterar el saludo a Cecilia Furlotti y, por supuesto, a su hijo más pequeño, mi querido sobrino Teito, que también nos está escuchando. No sé si llegarán a recibir el saludo. Hasta aquí llegamos entonces con este programa 273. Nos vamos con León Gieco y El Embudo. Hasta el próximo miércoles.
Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.